Hola Ani, hola Mix. El podcast de Literalmente me gusta mucho por la forma tan amena en que hacen las reseñas. Aparte de las estupendas recomendaciones, el lenguaje claro y simple que utilizan es fácil de comprender. La simpatía natural de ambos y que en ocasiones mezclan las reseñas con anécdotas dan un toque pintoresco al podcast. La risa espontánea de Ani y la estupenda música que selecciona Mix para el podcast lo hace muy divertido y breve. Les exhorto a que continúen con tan agradable podcast y nos motiven a seguir cultivando el arte de la lectura y la imaginación. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias, Mix.
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes Literales, el podcast de literatura informal. Hoy tenemos un episodio del libro La Mujer del Camarote 10 de Ruth Ware, o Ruth Ware, como se pronuncie, como se diga. Ahorita nos va a decir a Anita cómo se dice. Y pues hablando de ella, Kini está con nosotros. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Pues yo digo que es Ware, ¿no? Pero pues quién sabe bien cómo se diga. Vamos a decirle Ruth, nada más.
Ruth, así a secas.
A secas. Y ves que en esta ocasión regresamos por fin a los temas que me encantan, a los libros que me fascinan, los thrillers y las novelas de suspenso.
Claro que sí, este libro está categorizado como ficción y literatura.
Sí. Mucho suspenso.
Muchísimo suspenso por lo que me habías comentado previamente. Pero pues más adelante vamos a escuchar tu narración, tu recomendación. A ver si nos vendes. A ver si, bueno, si nos vendes, me incluyo también. A ver si nos vendes esta lectura. A ver si nos animamos a leerla. Yo siento que sí, como siempre. ¿No crees?
Sí.
Sí, tú dices que sí. Y pues bueno, ¿qué les comentamos? Pues tenemos una situación porque Anaropsis es muy, muy... ¿cómo lo diré? Es muy negativa hacia la tecnología, ¿cómo? Entonces la animé a utilizar Slack. No se lo esperaba, no se lo esperaba. No chismoso, sino que...
Delator.
Bueno... El chiste es que estamos utilizando Slack, la aplicación esta, para la realización del proyecto del podcast, intercambiar ideas, comunicación, desde luego, todo relacionado con el podcast, ¿no? Para que sea un poquito más, no digamos de tipo profesional, aunque sí sería, pero...
Para una mejor organización.
Exactamente, ¿no? Para no mezclar todo con las distintas aplicaciones que existen de comunicación, como el Telegram, WhatsApp, iMessage, nada de eso. No queremos más claro, sino que simplemente que todo vaya ordenado.
Así es, y poder pues comunicarnos de una forma más sencilla, más, bueno, sencilla entre comillas, más
ya le vas práctica. Agarrando la onda, ya le vas agarrando la onda.
Pues ahí va, poco a poco.
En fin. Y otra noticia buena que les tenemos esta noche o este día que estamos grabando y que ustedes vayan a escuchar este episodio es que por fin ya me puse las pilas y ya está lista la página de mentesliterales.com. Totalmente rediseñada, totalmente optimizada para móviles, porque estaba viendo las gráficas de analíticas y todo esto. Y la mayoría de nuestros escuchas, en valga la redundancia, escuchan el podcast a través de sus móviles. Entonces, para darles una mejor satisfacción, ¿no? Para que ellos estén contentos y no les cause problemas, pues he decidido que la página sería totalmente optimizada para móviles, para que así puedan escucharlo directamente desde la página. Todos los episodios que ya están listos Bueno, algunos, todavía faltan los de más tiempo, pero los más nuevos ya están listos para que ustedes los escuchen desde la página. O si no, también ahí mismo están los enlaces para las distintas plataformas donde se encuentra Mentes Literales. Es decir, en Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Radio Public, Overcast, Castro y Pocket Cast, que son los, digamos, podcatchers que le llaman para distintos sistemas operativos en móviles. ¿No crees?
Sí, así es. Y pues ya, ya estrenando de nuevo página, ya revitalizada, como bien dices, y pues muy
contentos.
Mentira,
tú ni sabías. No te había contado nada porque te iba a dar la sorpresa esta noche.
Calla boca.
No me estaba aguantando porque estuve a punto de enviarte el enlace y te iba a decir, mira, ya está lista.
Bueno, de Castro sí mandaste, el de Castro. ¿Castro
no,
qué?
Pero me refiero a la página, o sea, al URL de Mentes Literales, no a...
No, ese sí, ya, ese sí fue sorpresa, pero pues yo así como muy profesional, no, yo ya sabía.
No, no sabía, mentira, no sabía, era una sorpresa que le estoy dando y que les estoy dando también a todos ustedes que nos están escuchando.
Sí, la verdad así es que sí, pues... ya se extrañaba la página. Pasen a visitar y por ahí pueden dejar comentarios y sugerencias.
Claro que sí. Y por otro lado, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues por el lado de noticias parroquiales yo creo que sería todo, ¿no?
Bien, perfecto. Yo creo que sí. Lo primordial era eso de la página. Ya me tenía con pendiente porque Ari me estaba ahí. ¿Cuándo está la página? ¿Cuándo está la página? Ya está lista. Y hace rato
sí,
me puse.
Impresión.
Me puse, pero me entró el tiempo de la siesta. Me eché una siesta, ya despertando con energías y todo. Me puse a darle duro y por fin quedó lista. Ya para que Ani no me esté ahí
presionando.
Ándale.
A ver a qué hora.
Claro.
¿Pero funcionó? ¿Lo hiciste?
Sí, ese era el motivo principal, ¿no? Que estuviera lista ya esta semana, ya que el del error fue mío por andar moviéndole de aquí para allá y hice un desastre, así que dije, no, pues, tiene que quedar ya. No tiene que pasar mucho tiempo, ¿no?
Sí, claro, pero eso es bueno, andar aventurando un poco y pues de las experiencias se aprenden. Entonces, es bueno.
Por no decir, la regaste.
No, yo no. ¿Cómo crees, Mixteguita? No, jamás.
Bueno, y por otro lado, también tenemos algunos temas que vamos a comentar después de que hayas dado la reseña, ¿no? Sobre algunos... Algo relacionado sobre el tema de este libro. No sé si lo comentamos antes o después. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece si después, para no meter tanto spoiler?
Me parece perfecto. Entonces,
bueno, no spoiler, sino para que se conserve un poco más como el suspenso del libro y ya después lo comentamos.
Me parece perfecto. Como tú decidas.
Ok. ¿Te parece si empezamos con la reseña?
Claro que sí. Atentos todo mundo a escuchar la reseña
de la maestra, ¿no? Ya casi, casi. Bueno, este libro se llama La Mujer del Camarote 10. Desde ahí, Mixtega mismo lo dijo, que era un título muy llamativo, que como que invitaba, ¿no?, a la lectura. Y así fue. Desde un principio lo lees y dices, o sea, hay intriga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? ¿Y por qué precisamente recibe este nombre? ¿Quién es la mujer del Camarote 10 y qué hizo o qué es lo que va a hacer en esta historia? Resulta que la protagonista se llama Laura, que es la que es la periodista de esta historia. Periodista, pero no de espectáculos, no de otras cosas, sino de deportes. No sé si alguno de ustedes esté suscrito a entrevistas. Entrevistas no.
Ya se me hacía raro, ¿cuáles entrevistas?
A revistas, perdón. No sé si alguno de ustedes esté suscrito a revistas de deporte. De esos que traen como... Bueno, no sé si todavía existe. Había uno que se llamaba... algo de Illustrated, algo así.
Sports Illustrator.
Algo así. Ponle tú, bueno, que uno de esos.
Bueno, sí, ya ahorita existen muchas marcas, ¿no? Ya está Men's Health, Sports Illustrator. Una de las que no era totalmente de deportes, pero me acuerdo de esta de... Creo que está una de selecciones, ¿no?
Y a todo esto no sé por qué dije esa, pero no era de deporte.
¿Ah, no?
No, se me fue feo. Lo que pasa, bueno, para allá va el ejemplo. Esta mujercita, Laura, trabaja en una revista, pero especializada en viajes, como tipo National Geographic y todas estas revistas así de interés público, pero especializado. Entonces, en esta revista, ella ya llevaba trabajando algunos años, llevaba escarbando en su puesto, o más bien queriendo escarbar o escalar en pues de nivel de jerarquía, y no se le había dado la oportunidad. Le daban trabajos muy pequeños, muy básicos, en los que ella no podía desenvolverse con total libertad, no tenía tanta libertad creativa. Y como suele pasar en muchos de los trabajos que a veces tenemos, llega un momento en el que nos acostumbramos al trabajo y llega, o más bien nos hacemos como que ya no te interesa avanzar más, conformistas, nos hacemos conformistas. Esto es lo que le estaba pasando a Laura de un tiempo para acá. En el trabajo ella ya no aspiraba más, pero digamos que ya no se esforzaba tanto. En el plano personal, tenía una relación de tiempo con su novio, estaban a punto de formalizar y todo iba como viento en popa, ¿no? Todo iba muy bien para ellos, iban a casarse y en poco tiempo iban a irse a vivir juntos y pues ya saben, al felices por siempre. Creo que es la poca aparición del novio. El novio en sí sirve para dos cosas, o sea, para nada íntima. Y pues resulta que una de estas noches en las que el novio viaja con demasiada frecuencia y la deja sola, un ladrón se mete a su casa y es víctima pues de un robo en su casa habitación. Pero lejos como de... Vaya, te lo describen como cosa fácil, cosa no tan así, tan agresiva, pero para Laura fue una experiencia traumatizante. Estuvo toda la noche encerrada en un baño y con el miedo de que el ladrón le fuera a causar algún daño, o más bien más daño del que recibió. Conforme pasan los días, ella se cierra con el estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya saben, el escudo de siempre. No le confía a nadie sus preocupaciones, sus miedos nocturnos y pues lo que todos le dicen es que no se preocupe y que todo va a salir bien. Incluso su jefa le dice que puede mandar a alguien más a ese crucero, donde apenas la invitan a ella. Y ella inmediatamente dice que no. Laura dice no, o sea, el crucero voy yo. Es un crucero de inauguración, por decirlo de alguna manera. Un crucero de lujo que iba a realizar en una travesía, nada más para reporteros. Reporteros y gente de prensa, o sea, no iba a haber más gente. O sea, eran empresarios, era gente rica, era gente de medios y eran puros pesos pesados. Gente que podía relacionarse muy bien con Laura y que le podía dar como ese empujoncito en el campo laboral que ella tanto necesitaba y pues que a lo que tanto aspiraba. Ella se cierra enérgicamente y dice, no, yo quiero ir a ese viaje, a ese crucero y lo voy a realizar. No le cuenta nada a nadie de su estrés postraumático que ella sufre, de las pesadillas que le llegan a despertar a altas horas de la madrugada y que no la dejan dormir. Incluso hay días o noches en las que no duerme ni un solo rato. Para tratar de calmarse, empieza a tomar ciertas pastillas o ciertos calmantes para poder realizar su trabajo. Cuando llega el día del embarque, ¿se dice embarque?
Sí, del embarque.
Bueno, sí, cuando se trepan a la embarcación, resulta que ella va nerviosa pero contenta. Va presentable, lleva todas sus hojas de trabajo listas, pero no va preparada mentalmente para lo que se avecina. No se preparó tanto como ella hubiera querido. Una vez dentro, empieza a relacionarse con todas las personas que están a bordo de este yate o de este crucero. Y resulta que en este yate de lujo solamente hay 10 camarotes. O sea, hay tripulación de sobra para... O sea, digamos que cada uno de ellos prácticamente va a tener a una persona que los va a estar sirviendo o que los va a estar atendiendo. Va a haber gente dentro de los comedores, va a haber gente que los va a estar atendiendo, o sea, había psicólogos, médicos, de todo. Era una embarcación muy, muy bien equipada, pero solamente iban a ir 10 personalidades. Una de ellas es Laura, ubicada en el camarote 9. En otros camarotes iban gente que ella conocía de medios, repito, iban empresarios. Y pues gente que ella no se esperaba, o sea, que no se esperaba encontrar, que la sorprendió. Había también competencia de medios, obviamente, y un ex compañero de trabajo y también ex amante suyo, o más bien ex novio suyo. Empieza el primer día y ella se sorprende enormemente de toda la elegancia del barco, de todo el lujo. O sea, literalmente estaba, tenía pisos de marfil y tenía lámparas de marfil. Había lujo por todos lados, ¿no? O sea, decía eso el libro, o sea, que era una embarcación, no unos salones blancos. O sea, a eso me refería, literalmente blancos. ¿Por qué? Porque había lámparas blancas, había los pisos de también de color blanco, las escaleras, ya sabes, puro marfil por todos lados, las mejores telas para las cortinas, todo. Tanto así que daba un ambiente o como un efecto de que el barco o las habitaciones eran mucho más grandes de lo que en realidad eran. Ya sabes, efectos visuales. Para la primer convivencia, o el primer día, se organiza una cena obviamente de lujo, en la que todos van a estar presentes para realizar la presentación de unos a otros con el capitán del barco y con toda la demás tripulación. Como Laura no consigue controlarse, empieza pues a desesperarse en su camarote y a tratar de estar como... A tratar, ya sabes, como de controlarse, pero no puede. Tanto así que de pronto se da cuenta de que no trajo lo suficiente para lucir bien. O sea, a duras penas hizo su maleta. Lo que ella pensó que había hecho a la perfección, resulta que no fue así. Trajo un vestido muy, muy, muy... muy piojis. De muy poca categoría. Y digamos que su maquillaje también dejaba mucho que desear. Incluso olvidó el rímel, que es, como todas las mujeres sabemos, parte importante de un buen maquillaje. Tanto así que ella no puede, o sea, como que tenía pestañas, ya sabes, de las que son de tejado hacia abajo, y diminutas. Sin un buen rímel no iba a lucir bien. Decide salir al camarote 10 a ver si alguno de sus vecinos tiene la suerte de tener un rímel que le pueda prestar. Se encuentra tocando la puerta del camarote 10 durante un buen rato, hasta que de pronto aparece una muchacha joven que pues la nota como nerviosa, ¿no? En un principio le dice que secamente le dice a la mujer que quiere. Se ve que es de buena como que se ve muy cuidada, muy, muy, como muy nice, muy fresita, muy nice. Y muy bien maquillada. Eso fue lo que le llamó la atención a Laura. Entonces, ella le dice que si le puede hacer favor de prestarle un rímel, porque ella no trae. La muchacha, así siendo cara de, ¡ay, este ya me vino a fregar la noche! Va, trae un rímel de X marca, se lo da y le dice que se lo puede quedar, que no hay problema, que está completamente nuevo, pero así como que ya, lárgate y déjame en paz. Casi casi le cierra la puerta en las narices y se va a su habitación. Cuando llega a su habitación y se empieza a cambiar, a arreglar, a peinar, a pintar y a maquillar como ella por fin desea, sale a la cena para encontrarse con todos los demás. Una vez en la cena, le empieza a entrar con todo a los chupitos, al champán, al tequila, las cervezas, todo lo que encuentra. Todo lo que encuentra se lo toma. Y obviamente con la mezcla que ya traía de pastillas, de los calmantes que se estaba tomando, pues le hace una mezcla medio extraña y pues empieza a sentirse un poquito mal a tempranas horas de la noche. Se retira a su habitación y cuando se va, pues resulta que ella estando ahí, ya sabes, en la noche no podía dormir, escuchaba cosas, obviamente cuando estás en alta mar, también hay ruidos de las olas contra el casco del barco, hay chirridos de las escaleras, hay pasos de las personas que van de un lado a otro, hay ruidos de fiesta que seguían en la otra parte de la embarcación, y de pronto, de la nada, ella escucha, ya muy pasada la noche, la medianoche, ya en la madrugada, escucha un ruido en el cuarto de al lado, en el camarote 10. Es ahí cuando ella se pone totalmente en tensión y lo siguiente que escucha es un golpe y algo que cae al agua, un chapuzón, un splash. Cuando esto sucede, Laura está nerviosa, está pues asustada, no sabe qué hacer. Obviamente sabe que ella está a salvo en su habitación, pero está como nerviosa por toda la situación y también pues se pregunta si la muchacha de al lado, la mujer del camarote 10, se encuentra pues bien, se encuentra a salvo. Ella va a su balcón, lo abre, se asoma al otro balcón, al balcón del 10, y lo que ve es una mancha de sangre en la barandilla de esta habitación. Laura está demasiado nerviosa para ver más detalles. Lo único que hace es regresar a su habitación, cerrar con cadena y ponerse en contacto con la tripulación del barco, con el capitán. Llama como tipo emergencia y pues le mandan a alguien, ¿no? Le mandan al guardia de seguridad o al capitán de tiene un puesto especial, creo que es capitán de seguridad o capitán de jefe de seguridad, eso. Cuando llega el jefe de seguridad, lo primero que ve es el mal estado en el que se encuentra Laura. Está toda despeinada, el maquillaje todo corrido, sudorosa, llorando. La ropa está tirada por todos lados. Y cuando él se acerca a revisar el camarote 10 y la barandilla que ella vio manchada de sangre, pues descubre que todo está totalmente limpio. Y no pasó mucho tiempo después de que ella hizo la llamada a cuando bajó el jefe de seguridad. Sin embargo, el jefe de seguridad empieza a interrogarla y a hacerle preguntas. A lo que cada vez cada que ella avanza en su historia y le narra lo que escuchó, lo que vio, y sobre todo le narra a la cohabitante de la cabina 10, el jefe se pone cada vez más preocupado por la situación de Laura. ¿Por qué? Porque le explica que desde que ellos estaban pues ya zarpando, o sea, desde que embarcaron, se dieron cuenta de que no había nadie en el camarote 10. El camarote 10 está desocupado totalmente. El empresario que iba a ir al viaje, canceló de último momento y su habitación obviamente quedó libre. Ella le repite que es imposible, a lo cual el guardia de seguridad se la lleva a revisar el camarote, y cuando por fin abre este camarote, lo único que encuentra es un vacío total. No hay suciedad, no hay sangre, no hay mancha, no hay ni un solo rastro de que alguien pudiera haber estado ahí apenas unas pocas horas antes, como se supone que lo estuvo habitando la muchacha, ni mucho menos haberse provocado un crimen o un accidente como ella aseguraba haber escuchado y visto en la barandilla del camarote 10. Se le pregunta qué es lo que está tomando, qué consumió durante la velada, durante la cena, qué bebidas alcohólicas y sobre todo si tomaba algún medicamento antes de subirse al barco. Cuando Laura les explica todo lo que ella pues, consumió, todo lo que se empachó y aparte todas las pastillas que se empujó también para controlarse y les cuenta del robo que hubo en su casa y del estrés postraumático que traía, obviamente se cae toda su declaración. Se preocupan por ella, le dicen que se calme, que de todos modos van a investigar el manifiesto de pasajeros y pues que van a darle seguimiento a la investigación, que por lo pronto ella se tranquilice, trate de dormir y que pues le aseguran eso, ¿no? O sea, estás en un barco, estás en medio de la nada, no puede haber lugar más seguro. De esta forma, Laura se siente abandonada, se siente impotente, porque imagínate, o sea, se supone que a esa altura debió de haber sido un, digámoslo así, una caída mortal. No hubiera podido sobrevivir nadie a esa caída, y de haber sobrevivido ya estaban en aguas muy heladas como para que esa persona hubiera mantenido pues la vida mucho tiempo después de la caída. Nadie le creía, todos la tomaban por la borrachita que toma calmantes, por la mujercita que está pasando por algún grave incidente en su vida, y pues ni el capitán ni el dueño del barco, que es el empresario como más, uno de los más millonetas, que ella tenía como la su tirada o a lo que ella necesitaba ir a esa embarcación, a lo que la mandan es a lograr acercarse a ese personaje tan rico, ofrecer los servicios de publicidad de la revista y lograr pues una conexión. O sea, todos iban a eso, todos iban a relacionarse con los empresarios ricos que iban ahí y sobre todo como obtener patrocinios de parte de ellos. A eso iban, o sea, no iban a más. Más o menos así va la historia. De todos modos, ella no se queda tranquila, sigue llamando al guardia de seguridad. Y el jefe ya está tan harto de la situación, del acoso que hace Laura con él, que se la lleva por todo el barco, por toda la tripulación, para que trate de ver quién es la mujer a la que según ella vio como pasajera del camarote 10. Porque la única explicación es que algún trabajador del barco se haya hecho pasar por otra persona, ¿no? Que haya ocupado el camarote o algo así, que haya hecho alguna travesura. Ella recorre de cabo a rabo el barco con el jefe y no hay nadie que se parezca a la mujer que ella describió. Habla con la tripulación y nadie le puede dar señas de esta mujer a la que ella describió. De esta forma ella sigue sus investigaciones sola y a veces con el jefe de seguridad. Pero lo que ella no sabe es que mientras ella avanza en sus investigaciones puede estar siendo observada, ¿no? Por personajes o por personas de las cuales ella no debería haber llamado la atención. Porque todos la llaman a loca, todos le dicen que está pues, en una etapa de nerviosismo. Así que la única prueba o la única, como que la única defensa que ella tiene es: me prestaron un rímel. Este rímel no es mío, a lo cual ella se aferra con todas sus fuerzas. y lo guarda en una bolsa. O sea, lo que ella quiere es como que guardarlo, llevarlo lo más pronto posible a una estación de policía, que saquen huellas, ADN, lo que fuera, para poder saber de quién era ese rímel, porque ella estaba segura de que no había traído ese rímel desde su casa. Sin embargo, hay mucha tensión psicológica. No llegas, como que tú mismo te haces bolas, no llegas a saber si en realidad Laura está cometiendo ella misma como que ella misma se está metiendo ahí el pie y como que tirándose a loca ella sola por toda la mezcla de medicamentos que tiene, o si en realidad hay algún tipo de complot para encubrir algún asesinato que pueda haber sucedido dentro de esta embarcación y obviamente afectar de alguna forma a todas estas personas de pues bastante renombre mediático. Entonces, conforme va avanzando la historia, vas viendo que Laura sí pudiera estar mal, pudiera estar psicótica, loca, paranoica y un poco de todo, pero también descubres que en realidad sí hay algo raro dentro de este barco, dentro de esta embarcación, y sobre todo que pues como que hay mucho hipócrita dentro de ese barco.
Oye, ¿en qué año fue este? ¿En qué año se están basando aquí en este libro?
Bueno, no te fijan así como que un año, okay. O al menos que yo
solamente recuerdo, para imaginarme la época, porque está diciendo así de personas muy importantes y lujos y todo esto.
No, es la época actual, porque ella trae, okay, o sea, okay. Ella trae su celular y de hecho se pelea con el novio porque el novio, eso se me olvidó decir, el novio antes de zarpar. Le dice que pues se casen, ¿no? Y que se vayan a vivir otro lado y bla, bla, bla. Total que se hace una pelea entre ellos dos y pues no se hablan. Queda la relación como rota y como que los dos son medio orgullosos. Cuando ella da el brazo a torcer y manda su disculpa, pues se da cuenta de que no tiene internet. Se supone que deberían de tener cierta cobertura dentro del barco hasta cierta distancia, ¿no? En aguas internacionales, ahí obviamente ya iban a perder por completo comunicación. Pero se da cuenta que no, que como que algo pasa o algo bloquea la señal, pero no consigue tener señal. Por más cerca que se encuentre de ciudades que pudieran prestar ayuda, no. Cuando ella trata de hacer que el capitán del barco detenga el barco y mande gente a buscar un equipo, no sé, algo así rápido para ver si en realidad alguien sí cayó al agua, todos la tiran a loca, nadie hace caso a su petición de ayuda y pues la tratan como la... ¡Ay, pobrecita! ¿No? Algo tiene mal. Pero el caso es que poco tiempo después, para sorpresa de Laura, el rímel desaparece de su habitación, que es la única prueba física de que en realidad sí había alguien ocupando esa camarote 10.
Entonces como que ahí hay un, digamos, un complot, ¿no? Como que alguien en realidad sí quería desaparecer a esa persona.
Pues en esa, o sea, juega contigo. Como que ahí te hace un poco de juego mental entre si en realidad sí existió esa persona o es algo mental de esta mujercita tan no dañada, sino tan nerviosa.
¿O pudo haber sido una historia inventada por ella también?
Sí, también, todo puede ser. Porque de hecho ahí trae... Todos tienen cola que les pisan, ¿no? Pero también incluso Laura, la protagonista, tiene ahí una que otra historia que esconder, al igual que todos los demás. Entonces necesita ver quiénes son sus amigos, quiénes son enemigos, o más bien en quién puede confiar. Porque cuando ella empieza a investigar, resulta que las versiones empiezan a contradecirse. A ver, o sea, acerca de quién estaba en dónde esa noche. O sea, la noche del chapuzón. ¿Quién pudo haber pues estado cerca, ¿no?, del camarote 10 y haber empujado, golpeado o lo que fuera a esta mujer? ¿Cómo ves? ¿Te la vendí o no te la vendí?
Interesante. Pues no, ya sabes que yo de mucho de este tipo de novelas como que no tanto, ¿eh?
Ok, después del podcast te digo cuál es la verdad.
Lo sospecho, pero no quiero decirlo en vivo, porque si no, no tiene chiste, van a saber el final y pues...
Bueno, la pero onda. Tienes ya una teoría, ¿no?
Algo más o menos.
Pero teoría, nada más dime, ¿a favor o en contra de Laura? ¿Favor o en contra? O sea, ¿tú le crees a Laura o no le crees?
Yo
si fueras el capitán del embarco, de la embarcación, dirías, ok, sí, nos regresamos. Después de que tu jefe de seguridad te dice, ¿sabe qué? Esa noche estaba borracha, la encontré casi en un mar de vómito.
Es que tengo mis dudas, porque si dices tú que ella tiene un pasado, que esconde un pasado, entonces ahí está un poquito difícil de creerle.
Entonces tú no te detenías, no regresabas. Porque estamos hablando, o sea, una vida. ¿Existe la posibilidad de que hubiera alguien que haya quedado detrás? ¿O dirías, sabes qué? Esto está bien pacheca, nos vamos.
Mejor que invite, ¿no? Para andar iguales.
Siempre sacas respuestas alternativas. Entonces, en contra sería tu reacción.
Mira, yo estaría un 70-30%.
En contra.
Claro, obviamente.
Por eso sí, estás en contra.
Sí, estoy lo correcto, ¿no?
No te voy a decir.
Mueve la cabeza hacia un lado si estoy en lo correcto o no. Bien, entonces, pues para todos los demás que no vieron cómo movió la cabeza Anita, entonces tendrán que leer el libro y descubrirlo.
Pues sí, tendrán que descubrirlo ellos solos, a ver qué es lo que pasa en realidad dentro de esta embarcación. Porque, o sea, realmente la embarcación sí va a dar una mega vuelta, o sea, no es así como que el lago de Chapala y nos regresamos, no. Sí están muchísimos días incomunicados, o sea, imagínate convivir o el estado en el que estaba ella, si de por sí ya estaba toda paranoica. Después, haber sido, según ella, testigo de un crimen o de un accidente, lo que fuera. Y después quedarse en una lata, o sea, como si estás confinado en ese espacio y con personas que para ella son sospechosas. O sea, no hay ninguna persona a la que ella pueda confiar. Entonces, si antes estaba con los nervios de punta.
Destrozados, de punta.
Sí, ahora imagínate cómo pudo vivir todos los demás días. Porque tuvo que realizar la travesía, o sea, no había forma de que el barco llegara a tierra antes. Estaba haciendo un recorrido que los llevaba lejos de la civilización, estaban en mar abierto. Y precisamente ahí es donde va todo el meollo también de lo que te estaba comentando en la tarde. Cuando son aguas internacionales o todo esto, como que muchos de los países se quieren lavar las manos o no quieren tomar el caso, o sea, se hacen como de la vista gorda y que investiguen.
Sí, se echan
el barco,
la bolita,
¿no?,
unos a otros, ¿no? Así como, no, encárgate tú, sí. no te toca a
y
ti, no
va
a estar cerca de ti.
Dicen, ah, no, o sea, eso va a afectar la reputación, o sea, aquí no hubo nada, el camarote estaba vacío, nosotros no sabemos.
Obviamente.
Entonces, ¿dónde quedó la bolita?
Oye, ¿y qué te pareció la lectura? O sea, está muy bueno la escritora. ¿Es buena?
Fíjate que yo tenía mis dudas al inicio, porque por un momento me llegué a perder entre los personajes, o sea, tardé no fueron demasiado en engancharme, pero las primeras páginas sí fueron un poquitito confusas para mí. Ya después no hubo forma de que soltara el libro, fue muy, muy emocionante la historia. No es de las así como que, wow, de 5 estrellas, pero no decepciona la historia. Es una muy, muy buena historia de suspenso. Te tiene enganchada totalmente a la lectura y obviamente tú también vas haciendo tus teorías, ¿no? Y también tiene giros inesperados. Y aparte, como vas rascando la historia de los demás, pues también te vas dando cuenta como qué es lo que pasa ahí. En cierta forma me recordó a 2 libros. Uno de ellos es 10 negritos de Agatha Christie, que ya hemos reseñado anteriormente en Mentes Literales. Y la otra es El pasajero 23 de mi adorado Sebastián Fitzek, amo del thriller psicológico. Tenía como estas 2 referencias cuando leí el libro, o más bien cuando llegó a mis manos. Dije, va a ser más o menos así. Digamos que sí y no. O sea, sí, pero no. Ejemplo, 10 negritos. están confinados en una isla o en una casa donde de pronto van, desaparece o más bien matan a una persona y los demás tienen que verse obligados a convivir con los otros. Todo mundo duda de los demás, pero no pueden alejarse o no pueden escapar, no pueden irse hacia ningún otro lado, ¿no? Como esa impotencia de no saber si estás pisando sobre seguro, si estás con las personas correctas y confiables, o si te estás haciendo tú sola un lío y estás entregando tu vida a los enemigos. Y por otro lado, el pasajero 23 es un thriller donde Fitzek nos va narrando y nos habla muy bien acerca de las desapariciones que existen en alta mar, que se dan aún en nuestros días, y de las cuales la mayoría de las veces se queda sin resolver el caso o simplemente se ignora, ¿no? Estas eran mis dos referencias para este libro. Los tres libros son muy buenos: El pasajero 23, La mujer del camarote 10 y 10 negritos. Entonces, para mí fue una mezcla, ¿no? Pero repito, no decepcione el libro, es muy bueno. Calificación: 4 estrellas, 4 de 5.
Y siento que es el primer libro que lees de esta autora, ¿no?
Sí.
También.
Sí, es el primero de ella. Te soy honesta, no sé si tenga más libros o si vaya a sacar más, eso sí no sé. Pero si es que va a sacar más, voy a estar muy al pendiente porque sí me gustó la forma en la que se desenvuelve. Al principio, te digo, tardé un poquitito en engancharme a la historia, pero ya después no solté el libro. Lo leí bastante rápido, es una lectura fluida, rápida, y como te engancha el suspenso, pues se te va como agua.
Por lo visto, tiene algunos libros en inglés. En español solamente tiene esta de La mujer del camarote 10 y En un bosque muy oscuro, que de hecho es nuevo este, ¿no? Es del 2000, del año pasado. No está
en... Sí, del 17.
Pero en...
Sí, de hecho yo lo leí en enero, no sé en qué mes saldría, pero sí es del año pasado. El del bosque, creo que sí había leído la sinopsis ahora que lo mencionaste, pero no sé si ya salió.
Parece ser que se viene uno nuevo también que se llama Juego de Mentiras, pero ese no va a salir hasta agosto de este año.
Ah, mira vos.
Por lo que puedo ver aquí, ¿no? Estoy viendo aquí, investigando un poquito sobre...
Para mi cumpleaños, no
por
sé.
Por los libros de la mujercita.
No sé,
esta.
Piénsalo.
Sí, claro, ¿por qué no? Oh, no, perdón, dije 31 de agosto. Ya ni veo aquí, ya estoy confundido. Sí, por lo visto son los únicos que tiene. Tiene muy pocos, ¿eh? Tiene solamente 3 en inglés también y en español. Bueno, el nuevo, contando con el nuevo, ¿no? Pero... En fin, sí tiene muy buena, muy buena dirección la historia. De las clásicas que te encantan, de mucho suspenso, thriller.
Bastante
y
suspenso.
Y pues, para los que vayan a animarse a leer este libro, tienen que saber qué sucede con la mujercita, ¿no? Si en verdad le creen o no le creen.
Así es. Es que está de pensarse.
La verdad, sí. La verdad sí, porque tienes a todo el mundo en contra.
Sí, yo no sabría la verdad, o sea, estando en un contenidos en un lugar cerrado, híjoles, yo me pondría toda paranoica y creo que no saldría. Puro servicio de la habitación.
Bueno, es que no sabemos realmente cómo reaccionar en ese instante.
No, pues no. No te preparan
para eso.
Todo
el mundo reacciona diferente.
Exactamente.
Pero en fin, no sé si quieras comentar un poquito sobre algo relacionado con el tema de este libro, sobre algunas desapariciones misteriosas que han sucedido.
Claro que sí. Pues fíjate que estaba por ahí leyendo también y también viendo en otro podcast estaba escuchando hace tiempo acerca de esta desaparición que a mí se me hizo muy, muy, no sé, muy raro. Mira, fíjate. La historia dice así: el barco fantasma Mary Celeste. Esta desaparición lleva más de medio siglo bajo el misterio. El barco Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 desde Nueva York con rumbo a Génova. Los 10 pasajeros que iban a bordo nunca volverían a verse. El barco fue encontrado flotando 4 semanas después en medio del estrecho de Gibraltar, pero sin rastro de los viajeros. Tampoco había signos de lucha, de batalla, no había nada que significara o que les diera alguna pista de qué era lo que había sucedido en esta embarcación. Solamente faltaba el bote salvavidas. Pero, ¿sabes qué es lo que más llama también la atención de este caso?
¿Qué pasó?
Que daban diferentes como teorías.
¿Eh? Versiones, teorías.
Ajá, exactamente, de qué era lo que había pasado. Y muchos decían que la carga que transportaba el Mary Celeste era muy valiosa. Ellos transportaban, no recuerdo si vino, cerveza, algo así. Pero era una clase como de alcohol. O sea, entonces, en esa época era muy preciado. Tanto así que los barriles que llevaba el barco eran pues una pequeña fortuna. Pero curiosamente, algunos de los barriles aún estaban llenos y estaban intactos dentro del barco. Entonces, ahí es donde cae la teoría de del robo. Decían, habían sido, no sé, nos atacó otra embarcación, les robó y mataron a la tripulación. Pero obviamente no pudo ser así. Había objetos de valor dentro del barco.
Sí, si hubiesen llevado todos los objetos de valor, ¿no? Si hubiese sido un robo.
Así es. Y pues no, nunca se supo, no se descubrió nunca qué fue de esta embarcación. Y hubo así como que teorías locas de todo, desde lo paranormal a lo más extraño. Pero pues el caso es que 10 personas desaparecieron. Y si mal no recuerdo, creo que entre ellos iba un niño, algo así. Porque el capitán era nuevo y no me acuerdo si llevó a su esposa y a su hijo, algo así. Total que otra de las teorías más comunes es que estuvieron en una como tipo tormenta y tuvieron que salir inmediatamente de la embarcación, que por eso faltaba el bote salvavidas, pero no hacía falta. Más bien, no se habían llevado como víveres o cosas de valor de la tripulación. O sea, todo se encontraba en el barco. Las pertenencias del capitán, las pertenencias de su gente, de la tripulación, las cosas de valor de cada uno de ellos. Y habían... daba la sensación que de pronto había desaparecido las personas. O sea, había comida en algunos lugares, como si de pronto nada más las personas se hubieran esfumado. Entonces, como que da que pensar. Durante mucho tiempo se pensó que estaba embrujado el barco. ¿Tienes alguna otra?
Mira, por aquí también está otro, pero un poquito medio extraño, porque habla sobre un submarino alemán atacado por un monstruo marino. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial. El submarino V-85 se convirtió en leyenda al ser atacado por una extraña bestia. O al menos eso dice la historia, ¿no? El comandante de submarinos, capitán Gunther Kretsch, dijo que la nave estaba en la superficie cuando una extraña bestia la atacó, afectando gravemente. Aunque los tripulantes le dispararon, el daño ya estaba hecho. Gran Bretaña, por su parte, aseguró que cuando el submarino salió a la superficie el 30 de abril de 1918, fue descubierto y destruido por una embarcación patrulla de su ejército. Lo cierto es que el V-85 sigue desaparecido, aunque en 2016 se encontraron unos restos en la costa de Escocia que podrían pertenecer a la nave. Sin embargo, los investigadores no han confirmado que el descubrimiento corresponda específicamente a este submarino. Un poquito extraño, ¿no?
Bastante extraño.
Sí, porque hablándose de monstruos marinos, eso ya es totalmente extraño, ¿no? Como este del lago Ness, que también comentan por ahí, como tipo leyenda, que la verdad quién sabe si sea cierto.
Así es. Desapariciones así hay bastantes. Se han dado muchísimos casos. ¿Tienes alguna otra?
Por ejemplo, otra por aquí, ¿no? Esto está, pues, un poco con la leyenda del Triángulo de las Bermudas.
También muy famoso, ¿no?
Sí, eso ya es demasiado famoso. Todo el mundo sabe sobre eso, ¿no? Sobre lo que supuestamente sucede ahí en esa zona. Esto se trata del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones del ejército de Estados Unidos despegaron para lo que pretendía ser un ejército de entrenamiento hacia las Bahamas. Pero todo salió mal. El denominado vuelo 19 era la última práctica de los 14 hombres a bordo, antes de su graduación. Sin embargo, tras completar la tarea y cuando iban de vuelta a Fort Lauderdale, el comandante reportó que estaba perdido. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien, dijo antes de perder el contacto y salirse de curso durante las siguientes horas. Los hombres se dirigieron hacia el mar, donde se cree que perdieron combustible y finalmente se estrellaron. Desaparecieron para siempre en un área en forma de cono que se extiende del norte de Puerto Rico hasta más o menos la mitad del litoral este de Estados Unidos. Y este es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Además, 13 hombres que salieron a buscarlos posteriormente también se esfumaron. Nunca se volvió a saber nada de ellos. La búsqueda por esta desaparición fue una de las más grandes de la historia. Incluyó a cientos de barcos y aviones. ¿Cómo ves, Ani?
Pues, muy raro, ¿no?
Rarísimo.
Son cosas, o sea, que no te puedes explicar. No, o sea, no puedes darles alguna explicación, algún cierre. Y supongo yo que para las familias debe de ser lo más trágico el no poder tener la certeza de si están vivos, muertos o qué fue lo que realmente les pasó.
Exacto. Recientemente también se escuchó mucho sobre el submarino argentino.
Cierto.
¿No? Que hasta la fecha no se sabe qué sucedió realmente.
¿Aún no?
No, todavía no se sabe. No hay detalles concretos de qué es lo que sucedió. Lo único que se sabe es que estaban realizando una tarea de espionaje, supuestamente, ¿no? Porque ya ves que está el conflicto esto de las Malvinas con lo que es Gran Bretaña y Argentina, ¿no? Por esa zona. Entonces, pues la tarea era que ellos estaban como espiando a ciertas naves inglesas. Entonces, pues se desconoce qué realmente sucedió ahí. Pudo ser un ataque directo de los ingleses, alguna malfunción del submarino. Aunque por ahí descartan que eso haya sucedido, ¿no?
Y es que lo que te digo, o sea, se supone que por decir en estos lugares cerrados, ya sea barco, submarino, avión, se supone que es un lugar cerrado en el que, entre comillas, te podrías encontrar seguro, pero pues no es así. O sea, incluso para las desapariciones de cruceros existe una asociación, que así se nombra, la Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros, y pues tiene listas en las que se va agregando nombre tras nombre a través de los años, en la que pues muchísimos países reportan desapariciones, ¿no? En los cruceros. Y cruceros de categoría de o sea, de renombre, o sea, buenos cruceros, no cruceros pues más acá.
Chafas, dilo, chafas.
Chafas.
Oye, por cierto, hace rato estábamos comentando sobre cruceros, que si te gustaría ir en un crucero y algo así.
Ajá.
Y rotundamente yo te dije que no, a mí tengo fobia al agua. O sea, yo no podría estar en un crucero. Sentiría yo que no podría respirar, desesperación, ¿no? Entonces, yo no creo que aguantaría un crucero.
¿Crees que no?
No.
Yo después de leer esto, o sea, yo no sabía que había tantas desapariciones al año. O sea, hay cientos de desapariciones al año en estos cruceros. Y la compañía de seguros de estas empresas pagan millonadas a los familiares para que no trascienda la noticia. O sea, esconden las noticias. Imagínate. No,
yo pensé que ibas a decir algo sobre aseguranza. O sea, que a la familia le daban cierto remuneración por la persona que se extravió o que se perdió.
También, o sea, les dan millonadas, pero quédate con la boca cerrada, ¿no?
O sea, ¿será que es un negocio por ahí? O sea, que se desaparezcan misteriosamente para recuperar ese dinero o para cobrar ese dinero.
Quizás algunos de ellos, pero ¿cómo sabes si no? Pues es que te pones a pensar muchas cosas, o sea, si hacen tráfico de personas o si algunos de ellos, algunas se dan en muchos casos, accidentes que caen de personas que caen por la borda o de personas que se suben y estando ahí en mar abierto de pronto, brincan, se suicidan. Pero el hecho es que hay cientos de casos que se quedan sin resolver y que no salen a la luz. Ni las compañías saben cómo explicarlo. Incluso cuando hay cientos de cámaras alrededor de la embarcación, no saben a ciencia cierta qué es lo que pasa con cientos de personas que han desaparecido anualmente en estas embarcaciones. O sea, son muchas listas y te digo, son de renombre, o sea, de Disney, o sea, un crucero de Disney. Te vas a divertir y de pronto ya no regresas y nadie sabe nada de ti.
La verdad que sí, y como esa existen muchísimas.
Así es. Entonces, la próxima vez que salgan de viaje, que salgan de crucero, tome sus precauciones.
Asegúrense bien.
Así es. Llegamos a esta conclusión, ¿no?
Claro que sí. Y con esto creo que también llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y que desde luego pues se animen a leer esta bonita novela llena de mucho suspenso, mucha trama, mucho thriller, ¿no? Y pues indaguen, investiguen qué realmente sucedió con esta persona que desapareció en esta embarcación.
Así es. Dense cuenta y abran los ojos de estas compañías multimillonarias.
Ay sí, un complot.
Sí.
Y pues bueno, no nos queda más que recordarles nuevamente dónde nos pueden encontrar. Ya saben, en Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Radio Public, Overcast, Castro, Pocket Cast y todos los demás que se vayan añadiendo. Por ahí solamente pongan Mentes Literales y vamos a estar por ahí dando guerra, dando lata. Y desde luego también en nuestras redes sociales, en arroba Mentes Literales, arroba Analopsy y arroba Mixtega 360. Por ahí estamos no tan efectivos en las redes sociales, pero ahí andamos haciendo ruido, ¿no? Un poquito, pero ahí andamos también. Nuestra página
somos
también de Facebook.
Asociales.
Algo así. En fin, pero como decía, también en Facebook nos pueden encontrar como Mentes Literales o literalmente, porque ahí no se pudo cambiar el nombre, pero en fin. Mentes Literales también andamos por ahí, también en Instagram, ¿no? Y en todos lados. ¿Algo más que quieras agregar, Ani?
No, nada más que pasen a visitar nuestra página que ya está activa nuevamente.
Así es, espero que no se vaya a caer y
ay, Dios,
pues no. Nada. No, ya me aseguré de eso, ya está funcionando muy bien.
Y no desaparece. Nada más
que sí, tenga un poquito de paciencia porque vamos a ir empezando a subir los demás episodios poco a poco. Esta semana espero ya completar todos los ciento y tanto episodios con su respectivo reproductor de podcast para que desde ahí puedan disfrutar a Mentes Literales, un podcast de literatura informal. Así que nos vemos a la próxima semana, a ver qué le traemos, más sorpresas. ¿no? Vamos a decirle a Mixtega que por ahí ya se ponga a leer también y que traiga una reseña, porque se está quedando muy atrás. En fin. Nos vemos, Dani. Hasta la próxima. Luego.
Vámonos, Mixtega. Te llevo de crucero.
No, yo no quiero crucero.